En una mañana de Jueves Santo, hombre, la Semana Santa comienza, como todo el mundo sabe, con la Semana de Pasión y después el Domingo de Ramos y luego lunes, martes, miércoles, santo. Es verdad que el jueves indica un acelerón, porque el jueves también es un día en el que vivimos de forma especial lo que significa o lo que representa la Pasión de Cristo y el inicio del Triduo Pascual. Son el jueves, viernes y sábado, que digamos que es la zona esa donde todo se concentra un poquito más. Por eso he llamado a José Luis Restán, que es presidente de Ábside Media, para que nos eche una mano en el recuerdo y en el significado del día de hoy. Querido José Luis, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Bueno, digamos que hoy el jueves sería el día de la Última Cena.
Bueno, efectivamente, hoy es el día de la Última Cena y podríamos decir que ahí es como el pistoletazo de salida de ese gran drama que va a culminar en la inesperada alegría de la resurrección. En el fondo, tú, como tú lo has descrito fenomenal, veníamos con una especie de tempo tranquilo, avanzando desde toda la cuaresma, esto se acelera la semana pasada y es verdad que hoy es como que todo cobra una intensidad dramática enorme, como nos, en realidad vamos, seguimos el relato de los evangelios en la propia pasión y esa noche que además es tan rica de sugerencias, porque hoy en el fondo, en el Jueves Santo, recordamos y conmemoramos varias cosas que todas están unidas, evidentemente. Una es la institución de la Eucaristía, que al final es como el corazón de la vida cristiana, es el centro y el culmen, decía el Concilio, de toda vida cristiana, el sacramento que nos alimenta, que nos congrega, que nos reúne, que nos da consistencia como pueblo cristiano. Luego es también la institución del sacerdocio, sin el cual no habría sacramentos. En la Iglesia Católica esto es muy claro. Sin la institución de esa unción particular que algunos hombres reciben del Espíritu Santo para acercarnos a todos, a los hombres y mujeres corrientes y molientes que estamos en las cosas de la vida, en las cosas del mundo, en el trabajo, en los compromisos sociales y políticos, para darnos, digamos, esa unción necesitamos a estos hombres llamados que son los sacerdotes y que toman de Cristo este poder que es servicio en el fondo. Y luego es el día de la caridad, es el día en el que vemos esa escena verdaderamente imponente que nunca terminamos de profundizar, en que Jesús, que era el Dios hecho hombre, se abaja a lavar los pies y provocando el escándalo y la protesta de Pedro, y que nos habla de la caridad, que está totalmente ligada también a la Eucaristía y a lo que es el tejido profundo de la vida cristiana. Sí.
¿Qué es lo que le dice Jesús a los apóstoles? ¿Qué significado tiene la Última Cena?
Bueno, la Última Cena, yo creo que el significado que tiene es, por un lado, preparar a los discípulos para lo que va a acontecer. Ya Jesús ha ido advirtiendo, lo que pasa es que hasta qué punto los discípulos comprenden lo que va a suceder. Pensemos que el desenlace va a ser dramático para aquellos pobres hombres que no eran especialmente intelectuales ni muy versados en teologías. Evidentemente conocían las Escrituras como todo buen judío, pero que el maestro al que seguían, que era Jesús de Nazaret, fuese condenado por las propias autoridades de Israel, por el Sanedrín, y fuese después ejecutado en una cruz, pues por muy sagaces e inteligentes que fueran, tuvo que ser una sacudida impresionante, impresionante. O sea, era como el fracaso absoluto. O sea, ¿acaso no era verdad todo lo que creíamos? ¿Todo esto ha sido en vano? ¿Todo esto ha sido una aventura que al final termina en la muerte y en el repudio de nuestro pueblo? Uno, Jesús prepara a decir, haced esto en memoria mía, es decir, en conmemoración mía. Yo voy a seguir presente. Ahora va a parecer que me voy, pero sigo con vosotros. Me voy a prepararos un lugar donde vosotros estéis, yo voy a estar con vosotros. Este es el... Y luego, pues todos estos mensajes que te decía, el mensaje de que esta compañía de hombres y mujeres que en torno a él se ha ido formando va a tener una estructura, no va a ser simplemente una amalgama. Eso es la Eucaristía, eso es la Eucaristía. Y luego el significado de la caridad, el perdón recíproco. No hagáis como los demás, que se tiran los trastos a la cabeza, que se imponen los unos sobre los otros. Lavaos los pies los unos a los otros. Eso es lo que Jesús deja, como diríamos, alguno se llama el testamento de Jesús en el Evangelio de San Juan.
Y bueno, también es la cena, ¿no? También es el momento en el que Jesús predice que alguno de vosotros me va a negar hasta tres veces, bueno, me va a negar, yo no sé si dice hasta tres veces, pero efectivamente luego Pedro le niega tres veces. Y es precisamente en Pedro en quien construye su iglesia.
Pues sí, la verdad es que Jesús anuncia dos negaciones, podríamos decir. Una es la de Judas, que le va a traicionar, y lo dice allí, delante de todos. Eso sí, lo dice de una manera discreta, con una especie de metáfora. Los demás no lo entienden. Judas sí lo entiende, claramente.
Judas Carajote, que le llamamos por aquí, más que Iscariote.
Bueno, vosotros que ponéis unos nombres muy, muy expresivos, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Pero es curioso porque estas dos negaciones, que lo son las dos, son muy diferentes, son muy diferentes. Una es una negación que es un cierre total. La otra es la negación de la debilidad, de la fragilidad. Pedro, que siempre ha sido muy machito y que a lo largo de todo el Evangelio vemos que siempre sale el primero a decir yo no, yo estaré, yo a mí qué me van a decir. Y Jesús le baja los humos, ¿no? Le advierte antes de que cante el gallo, pues va a ser tres veces. Y luego veremos ese momento imponente también en la lectura de la Pasión, que escucharemos mañana, cuando Pedro, después de haber negado, se acuerda de lo que le dijo Jesús y sale fuera y llora amargamente. Es la diferencia entre Pedro y Judas. Judas no llora, Judas se desespera, que es distinto. Pedro llora y sabe que puede volver a pedir el perdón del maestro. Bueno, en el fondo también es una lección para todos nosotros, ¿no? Que Jesús quiere ponerles delante, que sin su ayuda, pues las mejores intenciones y la mayor bravura pues son insuficientes. Esa es la
realidad. Claro, siempre me he preguntado por qué Jesús elige a Pedro y no a Juan, que era el más cercano, el gran amigo de Jesús, el Bautista.
Es un debate que continúa. Porque pues Pedro y Juan son dos figuras paradigmáticas. Lo vamos a ver después, cuando ya Jesús haya resucitado y tiene ese encuentro en el lago, a orillas del lago, y Jesús confirma a Pedro esa misión que le ha entregado. Curioso, como dices tú, porque no elige al más listo, al más afectivo, ni al más atractivo, quizás. Elige a uno que es bastante rudo. ¿Y por qué Jesús elige eso? No tengo una respuesta para eso, nadie la tiene. Eligió a quien le pareció más oportuno, evidentemente. Pero es curioso cómo, una vez que confirma esa tarea y Pedro va detrás de él, después de las tres veces que le vuelve a preguntar: Pedro, pero tú me amas, pero tú me amas, pero tú me amas, por las tres negaciones. Y de pronto Pedro ve que Juan viene detrás y dice: ¿y este? ¿Este que viene aquí? Y Jesús le dice: ¿y si yo quiero que él venga? ¿A ti qué? Tú apacienta a mis hermanos, ¿no? Juan tiene una, es la dimensión, diríamos, podríamos llamar así, carismática, es esa dimensión del amor que siempre tiene que estar presente en la vida cristiana, que siempre tiene que estar presente en la iglesia. Pedro aquí desempeña esa función, digamos, de la objetividad. O sea, Jesús quiere poner uno en torno al cual, aunque sea torpe, bruto, de mal carácter y que falle y que traicione, es uno que en última instancia garantiza que se está caminando bien, garantiza la unidad, garantiza el vínculo último. Y eso es Pedro, y esos son los sucesores de Pedro, esos son los papas, que también pueden tener cada uno lo suyo, también pueden ser más listos o menos listos, más brutos o menos brutos, pueden resultar con una sensibilidad o con otra, pero que al final es el punto objetivo de garantía de que el camino se está haciendo bien. Y esa es la misión de Pedro, pero Pedro sin Juan no tendría sentido, y Juan sin Pedro tampoco. Y eso es muy importante de comprender también en el día de hoy en la vida de la Iglesia.
Pero ¿por qué Pedro garantiza más que crees que Pedro garantiza más que Juan?
Porque, o sea, porque se lo da Jesús, sencilla y llanamente. No por sus méritos, evidentemente. Pedro no tenía nada para garantizar y además ya se había demostrado, pero porque Jesús quiere otorgar a una persona, a un hombre con toda su fragilidad, el ser roca, el ser punto de unidad. Este es un misterio. Esto ha generado, evidentemente, pues toda la tensión, por ejemplo, en las rupturas del cuerpo de la Iglesia a lo largo de la historia. Pues primero con la ortodoxia, ¿por qué el obispo de Roma y no el de Constantinopla? Incluso cuando Constantinopla era mucho más luminosa, mucho más cultural culturalmente mucho más desarrollada, donde todavía había un poder cristiano y no en la Roma que había sido invadida por los bárbaros, y sin embargo no, pues era Roma, era el obispo de Roma sucesor de San Pedro, y luego no digamos con toda la reforma protestante, el escándalo, ¿no?, de que un hombre tan falible, que tiene tantos errores, sea en última instancia garantía. Bueno, pues ese es el misterio que Jesús ha querido dar a su iglesia, sí.
Curiosamente, ningún evangelio asume que la última cena se llevó a cabo en la noche anterior a la crucifixión. Pero sí damos por hecho de que hoy fue apresado después de la cena y mañana fue crucificado a las 2 de la tarde con dimas y gestas, de los que ya sabes que hay un artículo por ahí en El País que dice que cómo la Iglesia se ha acordado tan poco de ellos. Bueno, a uno le hicieron un santo inmediatamente.
Sí, sí, sí. Muy interesante ese artículo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Muy interesante y provocador, sí.
Claro. Bueno, y tonto. Se da por hecho eso. ¿Cuánto tardó la Iglesia, como la Iglesia desarrollada y tardó 300 años en el cristianismo en encontrar el sitio público, más o menos, nunca fue cómodo, pero más o menos cómodo para desarrollarse? ¿Cuánto tardó en establecer la unidad de los evangelios, casarlos con evangelios sinópticos, con otros relatos y crear un relato uniforme?
Bueno, vamos a ver, la Iglesia existe antes que los evangelios escritos. Esto es un dato evidente, es decir, la Iglesia existe desde el mismo momento, en que Jesús la convoca, la reúne, ahí está la Iglesia, y entonces no había evangelios escritos, no había unos textos que se pudieran leer públicamente y decir palabra de Dios. Fue en el curso del tiempo, y dudo mucho que podamos datar exactamente el momento, en el que la propia comunidad cristiana, con la autoridad de los apóstoles y los que vinieron después sucediéndoles, que esto es súper importante, porque si no hubiese habido esta continuidad, no, cada uno hubiera podido quedar al albur de lo que opinaba, y como tú dices, es que surgieron muchos textos porque hubo muchos testigos, porque se fueron, digamos, recopilando los dichos y los hechos de Jesús. Entonces no había imprentas, ahí en los papiros pues iban escribiendo cosas, se iba haciendo, digamos, esta colección, y hubo un momento en el que efectivamente con la autoridad de los apóstoles se fijó cuáles eran los evangelios canónicos, es decir, a qué textos podemos dar crédito de una manera segura. Y fíjate, no porque de pronto se hiciera un texto refundido de todo, esto es misterioso, hay cuatro evangelios y no todos cuentan exactamente los mismos hechos, hay algunos hechos que están en unos evangelios y no están en otros, hay unos estilos muy diferentes, y la comunidad cristiana, los apóstoles, no sintieron necesidad de anular eso, ni de unificar eso en una especie de única ley, sino que había cuatro evangelios, porque al final los evangelios son la memoria viviente de lo que sucedió, evidentemente, pues recogida por testigos directos. Ahí están los cuatro evangelistas, pero que estos textos tuvieron que someterse a la autoridad de los apóstoles para decir esto es. Pero es muy importante ver esto como en un curso, en un tiempo a lo largo del cual esto no estuvo completamente fijado. Luego quedó fijado, evidentemente, ahora para nosotros, porque también es verdad que surgieron ya desde el primer momento historias, interpretaciones que no gozaron, digamos, de la confirmación necesaria para que las generaciones que vinieron inmediatamente después, o para que las personas que en otros lugares, porque el cristianismo se extendió como una mancha de aceite a lo largo y ancho del Mediterráneo, en pocas generaciones, para que pudiese haber una garantía de continuidad. Y esto no fue tampoco pacífico, ¿eh? O sea, la vida de los 300 primeros años, ahora a veces nos escandalizamos por algunas polémicas internas en la Iglesia, pero hay que ver lo que fueron los 3-4 primeros siglos, las tensiones, las rupturas, la necesidad de que intervinieran los sucesores de los apóstoles, etcétera, etcétera. Aquello fue dramático, y solamente se explica la continuidad y que esto no se haya roto en 10.000 pedazos, pues porque realmente haya una asistencia del Espíritu Santo que fue dado a aquella comunidad, porque si hubiera dependido de la sagacidad y de la capacidad de esta gente, pues bueno.
Bueno, pero sí de la valentía, sí de la valentía y la resistencia, los tiempos de las catacumbas.
Claro que sí.
Demostraron una contumacia Oye, que era muy fácil decir nada, nada, yo me borro, no se preocupe, yo sigo creyendo
claro
en,
que
el,
sí.
en Venus y en, no sé, y en Neptuno.
Bueno, y esa tensión, Carlos, la vivieron las primeras comunidades muchísimo y hubo mucho debate, por ejemplo, sobre los que traicionaban y cedían y luego querían volver, si podían ser perdonados o no, y hubo quien era rigorista y decía que a esos nunca jamás, y hubo quien decía pues no, pues igual que también los apóstoles traicionaron, a estos hay que volver a acogerlos. O sea, que esa tensión interna entre el miedo, entre la tentación de intentar adaptarnos, total, oye, pues sacrificamos aquí a los ídolos de manera formalista, digamos, de puertas afuera, pero por dentro seguimos creyendo, pero eso no era aceptable. Bueno, al final toda esa resistencia de la que tú hablas, que son las páginas gloriosas de los mártires, que por cierto son los primeros que fueron reconocidos como santos en la historia de la Iglesia, la santidad, las canonizaciones, que ahora tienen todo su itinerario y su forma, comienzan por la proclamación de los mártires, a los que se les reconoce inmediatamente esta característica de la santidad porque han entregado su vida. Pero todo esto también nos indica que no era cuestión puramente humana, porque si hubiese sido cuestión puramente humana, eso lo dice uno de los fariseos en los Hechos de los Apóstoles, que cuando le dice, alguno está preocupado porque ya anda corriendo la idea de que este ha resucitado, y entonces dice, bueno, mira, si esto es de Dios, por mucho que hagamos va a seguir, y si no es de Dios, se va a caer solo. Bueno, pues no se ha caído.
Bueno, el que yo aconsejo un libro, tú sabes que yo soy muy de Ratzinger.
Ya lo sé,
de
ya.
Benedicto.
Yo no, ¿qué va?
Bueno, exacto. En 2000, creo que era 2010 o 10 o 12 o por ahí, escribió Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección.
Mm. Es decir, que, una y maravilla.
Y habida cuenta la sabiduría del Papa Alemán, es una fuente de conocimiento. Que tenga algún tipo de, que quiera establecer bien la pauta de los hechos y el significado, que acuda a este librito, que por otra parte es un librito muy manejable, como hacen los grandes sabios. Y bueno, así que desde el cenáculo estaba en Montesión. Tú sabes que aquí tenemos una cofradía llamada Montesión. De toda la vida.
Lo sé, lo sé.
La oración en el huerto y Rosario de Montesión. Y después, bueno, pues ya sabemos, la crucifixión y la resurrección, que es lo que ha marcado la diferencia con las demás cosas. Así que pases un feliz Jueves Santo. ¿Dónde lo vas a vivir?
Yo aquí en Madrid, bueno, con la familia, con los amigos, con mi comunidad cristiana también más cercana, pero bueno, también se puede hacer en cualquier otro lugar, porque afortunadamente la Iglesia está presente en cualquier lugar, y en cualquier lugar podemos disfrutarlo, en la calle, con esa maravilla de la piedad popular que son nuestras procesiones, y también, por supuesto, con la celebración litúrgica con la comunidad cristiana.
José Luis Restán, un fuerte abrazo, feliz Jueves Santo.
Igualmente para vosotros, un abrazo, Carlos.
Adiós, adiós.